L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros, a un especial de Semana Santa que tenemos preparado en el que resumiremos algunos de los mejores momentos de este programa, pero solo algunos, porque la verdad es que hemos tenido y tendremos muchos grandes momentos en L de Libros. En este especial de Semana Santa tendrán un poquito de todo. Hay reseñas, hay secciones a cargo de Nuria Richard, la directora de Suplemento de Cultura de Libertad Digital. Hay una entrevista de Mario Noya a Llantavarili en la que hablan de textos clásicos de teatro que se pueden ver representados en diversos escenarios, lo que antes llamábamos el teatro de ayer, de hoy y siempre. Y también tenemos libros de colaboradores y buenas reseñas. Hoy en el control está Javier Pérez. Javi, gracias por tu buen hacer, como siempre, que es nuestro técnico de confianza. Y aquí comienza este especial de Semana Santa de L de Libros.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Les contaba al principio que Nuria Richard ha tomado las riendas de la sección de cultura del diario Libertad Digital y ha creado una sección titulada Los vídeos de redacción, que en este caso, claro, nosotros la hemos adaptado y lo hemos transformado en los audios de la redacción. Y precisamente para comenzar esta serie, entrevistó al historiador y escritor Ricardo Artola con un análisis de la situación del partido nazi y de Adolf Hitler cuando el 27 de febrero de 1925 anunció su vuelta.
Ricardo Artola, ¿qué tal, Ricardo? Bienvenido.
Muchas gracias.
El 27 de febrero de 1925, tras permanecer más de un año y medio en la cárcel, Hitler pronuncia un discurso crucial. Por primera vez reformula el partido nazi y además se autodefine Führer, el líder. Para todo hay una primera vez, ¿verdad, Ricardo?
Efectivamente, sí, es un discurso muy importante porque él ha estado fuera de circulación, por decirlo coloquialmente, más de un año en la cárcel de Landsberg por el putsch fallido de 1923, y luego además ha estado unos meses creando una cierta expectativa de cara a este discurso, sin estar mucho a la luz pública y sin pronunciar ningún discurso. Y efectivamente este marca pues varias cosas. O sea, es el partido durante su estancia en la cárcel se ha dividido mucho, hay líderes que parecen irreconciliables y Hitler reafirma, o sea, pide al partido un año de tiempo para poner en orden y para el partido y para conseguir reunificarlo, por así decirlo, ¿no?
Es además el año en el que ya se publica Mi lucha.
Efectivamente.
Las bases ya están puestas.
Sí, efectivamente él ha estado escribiendo Mi lucha fundamentalmente en la cárcel aprovechando ese periodo de tiempo.
Ese día, ese 27 de febrero de 1925, no le acompaña a nadie de sus allegados. Mm. Está solo.
Bueno,
y se ve como líder, ¿no?
Sí, hay algunos de los líderes del partido que no quieren ir al discurso porque como forma de protesta, ¿no? Pero luego sí hay otros que acuden y es un acto impresionante, simplemente narrado por los historiadores, porque el discurso iba a comenzar a las 8 de la tarde y a las 6 de la tarde cerraron las puertas porque el aforo estaba completamente lleno y era un aforo de 4.000 personas, que uno imagina como una puesta en escena bastante abrumadora, digamos.
Ahí empieza también la puesta en escena y además creo que Hitler estuvo ensayando, ¿no?
Sí,
hace poco
salieron
fotografías precisamente de eso.
Sí. Bueno, Hitler, claro, ensaya porque él es un gran orador y esa es una de sus grandes fuerzas en ese momento y por lo que él ha destacado sobre otros líderes en el mercado político alemán de la época, sí.
El discurso no fue en un palacio de deportes o en un campo de fútbol o en una plaza de toros, como se hace ahora, sino en una cervecería. Eso también es muy importante, ¿no? Tiene cierto significado.
Sí, tienen, o sea, primero, son lugares de encuentro y de socialización muy emblemáticos en Alemania, pero también había sido la cervecería, el Burger Braukeller, donde se había producido, digamos, el inicio de ese putsch fallido de 1923. Y por lo que es importante también es porque Hitler pide la unificación del partido y al mismo tiempo de alguna manera simboliza la lucha política en lugar de la lucha violenta para alcanzar el poder, ¿no? Ese giro importante en ese momento.
Ricardo, ¿tú crees que Hitler esperaba que fuera tantísima gente a esa cita?
Sí, bueno, yo creo que Hitler es un hombre que está acostumbrado a grandes concentraciones humanas. Yo creo que no es tanto, porque las que va a haber después y las que él va a vivir van a ser muchísimas y abrumadoras, no es tanto el número de personas como la simbología que decías respecto a que a partir de ese momento por primera vez se habla de él de Führer o de líder en público, porque es algo que se utilizaba, en privado hasta ese momento, ¿no?
Pues muchas gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros, como siempre.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Isabel San Sebastián nació en Santiago de Chile. Hija de diplomáticos, ha cambiado de registro y deja la novela histórica que tantos éxitos le ha dado. Tras vender miles de libros de sus anteriores novelas, La Visigoda, Astur, Imperator o Un Reino Lejano, con La Mujer del Diplomático se remonta a su experiencia en una legación diplomática y en esta obra, con cierto toque autobiográfico, nos trae una historia de mujeres ambientada en la Guerra Fría.
Lucía, una editora a punto de afrontar una ruptura sentimental, encuentra un baúl polvoriento con el diario secreto de su madre, que escribió en Estocolmo durante la famosa crisis de los misiles de finales de 1962.
Isabel San Sebastián cuenta con su experiencia como periodista para volcar en Lucía todo su conocimiento sobre el mundo editorial. En esta novela encontrarán el glamour que rodea a las familias diplomáticas, pero también la vida errante y el trabajo arduo y complicado marcado por la política. El libro que hoy presenta, La Mujer del Diplomático, acaba de salir y está disponible en el sello Plaza y Janés.
Yo nací en Santiago porque mi padre era diplomático, efectivamente. Mi vida se parece bastante a la de una de las protagonistas de La Mujer del Diplomático. Esta es mi quinta novela, la primera que no es histórica. Bueno, tiene un trasfondo histórico, se desarrolla una parte de la novela, porque son dos escenarios paralelos, se desarrolla con el trasfondo de la crisis de los misiles de Cuba, durante la semana de octubre del 62, en la cual el mundo estuvo a punto de ir a un holocausto nuclear. Pero vamos, sí, esta ya es novela, es una historia entre una madre y una hija que arranca cuando la hija encuentra un diario escrito por su madre 49 años atrás, precisamente durante esa semana de la crisis de los misiles, un diario en el que aparece una mujer muy distinta de la que esa hija había conocido en vida, ¿no? Y así arranca la novela y es una novela... Antes decía que las mujeres somos más emotivas que los hombres, lo sostengo. Esta es una novela en la que hay mucha emoción, mucha... Tengo un hermano psiquiatra que la ha leído y me decía, ¿has hecho catarsis? Digo, bueno, un poco, es una forma, yo creo más en la literatura que en el psicoanálisis, con todos los respetos a los psicoanalistas, creo más en el poder de la literatura que en el del psicoanálisis. Uno de los aspectos que trata la novela de una forma metafórica, porque mis novelas son muy metafóricas todas, hay muchos dobles y triples sentidos en todas ellas, es precisamente el tema de las víctimas del terrorismo y del final del terrorismo de ETA, ¿no? En esta novela se habla del terrorismo islámico y se habla del terrorismo de ETA, porque se habla de las dos grandes amenazas que han atenazado a la humanidad en el siglo XX y en el XXI. En el XX la guerra nuclear, en el XXI la guerra sucia, la guerra terrorista, ¿no? El terrorismo. Y hay un personaje en la novela que es un coronel retirado de la Guardia Civil que se llama Antonio Hernández, que quiere publicar un libro de memorias en el que cuenta su lucha contra ETA. Él se ha pasado 15 años en el País Vasco, en los años más duros, en los años de plomo del terrorismo. Se ha pasado 15 años en el País Vasco, ha enterrado a muchos compañeros y quiere publicar un libro de memorias un poco para honrar el trabajo de la Guardia Civil, ¿no? Él dice, mire, es que todos los políticos asesinados prácticamente tienen una fundación y no hay una fundación de víctimas de la Guardia Civil, que es el cuerpo que más víctimas ha puesto en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y él quiere publicar este libro un poco para honrar la memoria de sus compañeros caídos y no encuentra una editorial que se lo edite, porque le dicen todas muy educadamente, muy amablemente, que el terrorismo de ETA ya no interesa, que esto ya se ha pasado, que ya estamos en paz. Y bueno, esa trama un poco paralela ocupa un lugar importante, la forma en la que mi protagonista, que se llama Lucía, que es editora, resuelve y cómo trata con este hombre, cómo va creciendo el respeto que se tienen mutuamente, es uno de los aspectos de esta novela y es también mi particular forma de decir lo que pienso a este respecto, que lo que pienso es públicamente conocido y notorio, y es que es una vergüenza la forma en la que estamos echando tierra sobre las víctimas para poder cerrar en falso un capítulo muy doloroso de nuestra historia. Y yo les garantizo que les va a emocionar y que les va a interesar.
Es radio. Son libros.
La familia Pujol Corporation, editado por Estela Maris, es el primer libro publicado sobre el caso Pujol tras la declaración del pasado 25 de julio del político catalán confesando la existencia de cuentas opacas. Este libro, escrito por José Alejandro Vara y Pablo Planas, colaboradores de esta casa, pone de manifiesto el complicado entramado familiar y empresarial que tenían los Pujol detrás. No solo es la radiografía de un clan ahora perseguido por la justicia y antes rodeado de gloria, sino que también es un análisis de la caída de Jordi Pujol, el antes molt honorable y uno de los políticos más importantes e influyentes de Cataluña. A lo largo de los 15 capítulos que componen este libro y que comienzan con frases reales del personaje, José Alejandro Vara y Pablo Planas quisieron poner encima de la mesa una cuestión sobre la corrupción en Cataluña. ¿Acaso nadie sabía nada o es que realmente miraban para otro lado? Los autores fueron entrevistados por Nuria Richard en esta casa y esto fue lo que nos contaron del libro La familia Pujol Corporation, de la editorial Estela Maris.
Hombre, yo haría un mapa en el que la figura central enorme y prácticamente que ocupe todo el mapa sería Jordi Pujol, padre.
Pondríamos arriba a los padres, a Pujol, padre, y a Marta Ferrusola. Encima de ellos a Florenci Pujol, que era el abuelo.
El resto de la familia, el resto de la corporation, son pequeñas piezas, simplemente que están adheridas a la figura del padre, pero adheridas hasta un límite de que prácticamente no existirían sin él.
Los hijos no irían por orden. Iría el primero, sería el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. El segundo sería Josep, que es el tercero de la saga. Después vendría Oriol, se dedicó a la política hasta que salió el escándalo de las ITV, y después colocaríamos al último, que es la gran promesa y quien va a dar muchas tardes de gloria al puyolismo, que es Oleguer Pujol, que es el que consigue una cantidad inaudita de millones de euros para comprar 1.200 oficinas del Banco de Santander en Madrid.
Ah, y un papel también preponderante de la madre, de Marta Ferrusola. Había gente que decía, bueno, es que no son los hijos de Pujol, son los hijos de doña Marta.
Marta Ferrusola es la que organiza el entramado societario dentro de casa, quien construye el holding o la corporación.
Quien ha mantenido el cuerpo unido de la familia mientras su padre estaba creando la patria catalana.
Resulta también, comprador de los italianos, muy italiano.
Había como una especie de consejo de administración.
Un sistema de trabajo, de funcionamiento vital y político que nos acerca muchísimo a los métodos, procedimientos de la política en Sicilia, en Nápoles.
Todos los fines de semana, fundamentalmente los domingos, se reunían en la casa del padre Padrone, del pater familias. Comían los canelones, que es lo típico que se come en Cataluña los domingos, y yo creo que era como una especie de consejo de administración bis, en el que cada cual contaba cómo iban sus business y la madre se closcaba de lo que estaban haciendo los hijos.
Se han establecido unos mecanismos de corrupción mediante los cuales el hecho de que un hijo del presidente de una institución obtenga una concesión millonaria sin publicidad, sin propaganda y sin concurso, es lo más normal.
Jordi Pujol Ferrusola andaba al ex suegro a cobrar a alguien al que supuestamente se le había hecho un favor, y va y le dice, bueno, el 3% que habíamos acordado, y dice, 3% nada, el 1% como mucho, o sea, el regateo, pero con la familia de su ex mujer.
Y los hijos se referían a su padre como el presidente o Puyol. Mientras acumulaba dinero en paraísos fiscales, trataba de dar la impresión de que vivía sobre en un ámbito monacal.
Tiene puntos que sí que dices, no está del todo en sus casillas.
Puyol se quejaba de que las misas, las homilías eran en castellano, y eso le provocaba un trastorno bastante grave, y él mismo lo reconoce y lo tiene escrito, hasta el punto de que no quería ni confesarse.
Hay momentos, episodios que son tan excesivos y tan realmente parecen escritos por un guionista de vodevil o de Berlanga.
Sus padres lo llevan a un psiquiatra infantil que descubre cuál es el problema, y entonces encuentra la solución muy fácil. Es decir, a partir de ahora que el niño vaya a misa en catalán y que se le confiese en catalán.
Esta gente que se creen que están tocados por la mano divina para sacar adelante una misión en el mundo, cuya misión es, mi misión es hacer la patria catalana, pues tiene esos puntos, sí.
Por ejemplo, Ramón Pedós, que fue su jefe de prensa durante muchos años, cuenta, explica, y lo tiene además por escrito, que parecía un hombre muy próximo, muy cercano, pero que al salir del atril se transformaba, se encerraba en su caparazón y era despótico, maleducado. Solo había una cosa que era capaz de modificar el talante huraño, hosco, que eran las mujeres.
Va dos veces a Andorra a sacar dinero, o sea, dinero también opaco, para trasladar a Barcelona, para hacer frente a los gastos, para regularizar su situación. Ella, personalmente, una señora de 80 años, es admirable, no me digas que no es admirable. El que sus hijos tuvieran un nivel de vida, un estilo de vida, un triunfo, una llegar a una altura del mundo de los negocios, del mundo, ha sido quien ha impulsado. Marta Ferrusola es mi personaje de esta historia. Los demás, los chavales, son unos sorteras todos, no nos engañemos, unos sorteros, unos macarras, uno le da por los coches, al otro por insultar a los periodistas, las niñas ni se sabe, y todos además viviendo de la mamandurria creada por el padre en torno a la Generalitat.
Cuando consiguen la mayoría de edad, todos se lanzan como presos a ganar dinero. ¿Y cuál es la forma de ganar dinero más fácil? Pues presentando la tarjeta con dos apellidos tan brutales en Cataluña como Puyol y Ferrusola.
Los consentidores y colaboradores. El caso de Casinos, yo creo, es providencial. Fue el primer gran caso de corrupción en el que se ve, oye, que Convergencia recibía financiación ilegal. Y el juez, al final, cuando le preguntan en la instrucción que le hace el Consejo del Poder Judicial, ¿pero y por qué? ¿Por qué cerró este caso? Pero si era evidente que la instrucción daba posibilidad a muchas cosas, dice, pues por prudencia. Yo lo cerré por prudencia.
Si es que tenían barra libre en todos los sitios, no pagaba de ningún lado. Es decir, va desde lo prosaico, desde ir a un bar y no pagar un café porque me llamo Puyol, hasta lo realmente grave.
Convergencia es posiblemente uno de los partidos más corruptos de Europa, más corruptos. Lo que pasa es que no ha habido interés en sacar a la luz muchas de las cosas que luego estamos viendo que están emergiendo.
Son cinco jueces. Cuando estábamos escribiendo el libro había cuatro. Y en una semana aparece otro juez, el juez Pedraz, que decide detener a Oleguer Puyol.
Cuando está hablando Convergencia de la independencia de Cataluña, está pensando en todo esto, en tener agencia tributaria propia, en tener tribunales propios, en esquivar todo lo que puede ir viniendo con el tema de la corrupción, y eso es la verdadera independencia que ellos estaban trabajando.
Solo Puyol, con su confesión, ha conseguido que ya por fin caigan los velos, se rompan los cristales. Es cuando surge todo el vertedero, el oasis, las arenas movedizas y toda la porquería acumulada. Los hechos están ahí, las cantidades están ahí, el nivel de vida de los Puyol, la colección de coches del hijo mayor, las mansiones a ambos lados de la frontera. Los negocios en México, los negocios en Argentina, los negocios en Panamá.
Muy, muy difícil, pero date cuenta de que nosotros, cuando nos encargan el libro, ya está hallado la confesión y ya supuestamente en Cataluña pensábamos que iban a abrirse ventanas, a entrar un poco de aire fresco, gente que se sentía presionada o engañada. Pues eso sigue prácticamente igual. No hablan empresarios, no hablan, alguna gente de Convergencia habla, pero muy poco, muy poco. Están como entre el temor, el miedo y el que todavía algunos no se creen que está pasando lo que está pasando. Es todavía un pozo insondable.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Les voy a hablar de un libro que ya había recomendado en este programa, pero en otra edición de la editorial Menos Cuarto, que en este caso Gadir trae en un formato adaptado e ilustrado. Se titula El billete de 1 millón de libras. El autor es Mark Twain, las ilustraciones son de Marcos Morán y la traducción de Elizabeth Falomir. El billete de 1 millón de libras es una novelita breve, vamos, un relato quizá poco conocido de Mark Twain, al que se le conoce más por obras un poquito más largas, como por ejemplo Huckleberry Finn, ¿no? Esta novela, este relatito, podríamos englobarlo dentro del género picaresco, cómico, y se llevó al cine en 2 ocasiones, así que quizás hayan visto alguna de las 2 películas. La más conocida es la de 1954 con Gregory Peck, y precisamente a esta película hace el ilustrador Marcos Morán algunos guiños en toda esta novela que está ilustrada. Bueno, es un libro que habla del honor, de la fama y de cuánto vale la palabra de un hombre, ¿no? En esta época tan común es que esté devaluado y es interesante conocerlo, ¿no? La historia cuenta la historia de un hombre que trabajaba en Estados Unidos en un puerto mercante, se dedicaba al trading físico, ¿no?, que se llama ahora el transporte este de mercancías. Bueno, el caso es que por un accidente cae al mar y es rescatado por un barco que, en lugar de devolverle a la bahía de San Francisco, lo lleva a Londres, al entonces llamado Viejo Mundo. Bueno, pues nuestro protagonista acaba en la capital de Gran Bretaña, con ropa harapienta y sin nada. Se imaginarán ustedes que, claro, al haberse caído al mar acaba sin documentación y prácticamente nada. El caso es que está buscando comida, encuentra que un niño ha tirado una pera a un charco, intenta cogerla sin llamar la atención, sobre todo por eso del honor, ya saben, ¿no?, que no le vean cogiendo comida del suelo. Y en esto que le ven dos hombres, dos hermanos, a través de una ventana, y consideran que es el hombre perfecto para hacer un experimento sociológico que a ellos les sirva como apuesta. Resulta que estos hombres le cuentan que en una ocasión el Banco de Inglaterra emitió 2 billetes de gran cuantía, de 1 millón de libras cada uno, porque tenía que hacer grandes transacciones. Bueno, pues uno se cobró y el otro se quedó allí como reliquia. El caso es que lo adquieren estos hombres para comprobar si se puede vivir de la imagen. Y les explico cómo es este experimento sociológico. La idea es que la persona que porta ese billete pague y pida el cambio. Obviamente nadie tiene tanto dinero como para tener cambio de 1 millón de libras. Así que al final el portador de este billete lo dejaría todo a deber para cuando tenga un billete más pequeño. Así que sí, se imaginarán que todo le saldría gratis en definitiva. Bueno, esta apuesta que le hacen los hombres duraría 1 mes, pero es verdad que luego la cosa se complica porque empieza a relacionarse con altos ámbitos de la sociedad londinense, conoce a una joven de nombre Portia en una fiesta en una embajada, también se empieza a relacionar con un hombre al que ya conocía de cuando vivía en Estados Unidos, que más o menos le viene a pedir que sea su avalista en una empresa. En fin, ya se pueden imaginar ustedes, es el típico lío que divierte. Son muy poquitas páginas. Si han visto la película que les contaba antes, que en nuestro país se tituló El Millonario, les recordará algunos dibujos, porque además, como les decía, el propio Mark Twain también está retratado en uno de los hombres, ¿no? Esa es la identificación que hace Marcos Morán, el ilustrador, de uno de los 2 hombres que le plantean la apuesta. Les adelanto que nadie llega a cobrar ese billete de 1 millón de libras. Y al igual que la apuesta, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿creen que se puede sobrevivir solo con la buena intención, la fachada, la fama que se ha creado uno y un billete, presuntamente, de 1 millón de libras? Bueno, pues lean este libro, El billete de 1 millón de libras. El autor es Mark Twain y, como les digo, es un libro ilustrado de la editorial Gadir.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Finges tu dolor barato, tu drama no es necesario.
conozco es el teatro.
Ayanda Abril ya la conocen seguro, es colaboradora de este programa de Le de Libros, pero prácticamente lo es de toda la casa y tiene un programa propio. Ella además es una gran actriz, ha dirigido el Teatro Lara, es productora, una experta en la materia escénica y precisamente en ella hemos confiado para elaborar una lista de buenas obras de teatro de todos los tiempos que además se representan frecuentemente y que no nos podemos perder. Esta es una entrevista, como siempre, del director Mario Noya.
Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto.
Bienvenida hasta tu casa. Bueno, si no sales de aquí.
Si no salimos tú y yo, si ya esto es así.
Somos como Tom Hanks en la terminal.
Sí, estamos metidos en un bucle.
¿Por qué no me hablas de teatro hoy, te parece?
Pues sí, encantada de hablarte de teatro.
10 libros, pues 10 textos imprescindibles del teatro. Yo le he especificado a Ayanta lo que quería, señores lectores. Como esto se llama L de Libros y se supone que vamos a hacer... que nos centramos en la literatura, le he dicho a Ayanta, dame obras de referencia del mundo de las tablas, pero pensando sobre todo en la calidad literaria de los textos. Es decir, no te me vayas a teatro que tiene mucho más de performance o de juego visual, porque si no hacemos mal negocio. Y Ayanta, que es muy obediente, ha dicho, muy bien. Así que, ¿cuál es el primer título que
No, por supuesto. Entre otras cosas, mira, te diré, breve introducción a esta cuestión. Muchísimas veces el teatro no se lee. No se lee porque dice, bueno, pues ya lo voy a ver en el teatro precisamente. O no me gusta leer teatro porque me parece un aburrimiento y tal. Y es verdad que si se abordan ciertos textos donde el montaje...
Claro.
Es crucial. El texto está al servicio del montaje, pues evidentemente leerlo sin ver el montaje, a menos que no seas un profesional y que estés muy interesado en el tema y tal, pues no tiene ningún sentido. Pero es cierto que está lleno de obras de teatro, de textos teatrales, cuya calidad literaria va más allá del montaje o no. Es más, muchas veces en los montajes se lo cargan, o sea que...
Y ocurre lo contrario, hay mucho escritor de ámbitos, pues, de la novela, de la poesía, que se creen que todo el monte es orégano, incurren en el teatro y dicen... Bueno, a veces no se dan cuenta que es peor aún, y no se dan cuenta de que hacen unos textos que son una basura, precisamente porque no piensan en modo escénico.
Sí.
Y hay textos que están muy bien hechos para el teatro, textos, ya no estamos hablando solo de obras pensadas para representar
tablas. Esto es un arte muy difícil, y hay grandes escritores novelistas, por ejemplo, que han naufragado a la hora de escribir teatro y viceversa, géneros
una cosa muy curiosa,
diferentes.
Ayanta, hay autores en narrativa que tienen unos diálogos magistrales y se ponen luego a hacer teatro y dices, ¿qué te ha pasado?
Sí, es que cada zapatero a tus zapatos, ¿no? Y bueno, que es que son cosas muy diferentes. Es curioso que dices, bueno, pues escribir esto... Pues no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo porque tienes que tener una visión de lo que puede estar sucediendo en escena, sucede en escena en ese momento, que no es lo mismo que escribir una novela, ¿no? Son, pues eso, como decíamos antes, géneros diferentes. En ese sentido, yo creo que resulta muy interesante, y no para cogérselo como un trabajo, ¿no?, sino simplemente por puro disfrute para las personas a las que les guste leer y a las que les guste el teatro, igual que hacen los que de pronto pues quieren ir a escuchar una ópera, leerse antes el texto, antes de ir a ver un determinado montaje, igual que escuchas antes el Rigoletto, antes de... ¿Por qué? Lo vas a disfrutar más, ¿no? Vas a poder masticar más esos diálogos, esas situaciones, esas palabras, tal y como pasa en la música. En ese sentido, pues he pensado que estaba bien hablar de textos clásicos, que por supuesto podemos encontrar y leer, porque lo que pasa muchas veces con los textos teatrales es que o no están editados, o si están editados, están descatalogados y son difíciles de encontrar. Entonces, bueno, pues he dicho, ¿por qué no hacemos antes algunos textos que son clásicos, pero que están en la cartelera madrileña ahora y que podemos ver y leer, o leer y ver, o solo leer, o
pues
solo ver,
idea.
¿No?
Ah, muy bien.
Entonces, por ejemplo, mira, un texto fantástico que está ahora mismo en cartel en el Teatro de la Latina es El Eunuco, que bueno, es teatro más clásico imposible, escrito por Terencio, y es, este es un texto que se presentó en el Festival de Mérida de este último verano, y que es una versión libre, muy libre,
muy libre, señores,
muy libre, ojito, de Pepantón Gómez y Jordi Sánchez. Pepantón Gómez además se ocupa de la dirección de este montaje, y lo podemos ver ahora en el Teatro de la Latina, y después harán una gira por toda España con actores pues de la talla de Anabel Alonso, Pepón Nieto, bueno, yo qué sé, o sea, ahí...
Oye, muy bien, ¿no?
Alejo Sauras, actores muy, muy conocidos por todos nosotros, y lo han convertido en, basándose en la historia del eunuco, que es este esclavo, este...
No pongas cara de pobriño.
Este pobriño al que le convierten en un eunuco, ¿no? Sí. Entonces, pues basándose en la historia de Terencio, que es una obra que se ha representado pues a lo largo de los siglos, es una de las grandes comedias, ¿no? Pues se ha representado millones de veces, pues han cogido este texto y han hecho una versión extraordinaria, extraordinariamente divertida, en la que al final pues se convierte en una especie de musical descacharrante, pero con todos los elementos clásicos del texto. A mí me interesan muchísimo las versiones modernas en las que realmente consiguen mantener esa línea y que siga siendo algo reconocible como tal, porque yo considero que El Eunuco de Terencio, si bien puede ser interesante de leer, es difícilmente representable. Ahora, en estos momentos, en la actualidad, tal y como está escrito, porque es muy antiguo, ya. Es muy antiguo, es difícil hacer una, realmente llevarlo a escena y que interese al público. Entonces, esta versión me parece muy interesante, y además lo han, la han editado. Está editada por una editorial que se ocupa de editar libros, de editar textos que salen ahora con versiones o textos nuevos, etcétera, que es Antígona, me parece que se llama la editorial, si no me equivoco, y que bueno, que está haciendo una labor fantástica, porque ahora mismo editar libros de teatro es casi una cuestión heroica.
Perfecto, vamos al segundo. Este es El Eunuco de Terencio en la Latina y editado por Antígona.
Otro texto muy interesante que se está representando ahora mismo con enorme éxito, de hecho cuelgan cartel todas las noches, creo que ya no hay posibilidad de conseguir ninguna entrada, pues son Los Días de la Peste. Esta es una versión de Cameron, de Boccaccio, hecha por Mario Vargas Llosa. La podemos ver ahora en el Teatro Español de Madrid. No habrá gira, o sea que hay que verla en Madrid y luego chimpum. ¿Por qué? Pues porque está el propio Vargas Llosa en escena haciendo uno de los papeles principales, con un reparto pues también de lujo: Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Marta Tovar, etcétera, dirigido por Joan Oller. Y este es un texto que seguramente, si no está editado, se va a editar inmediatamente.
Está editado. Por Alfaguara.
Porque, bueno, creo, obviamente sí. Es un texto de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un escritor, bueno, fantástico. No seré yo quien, no soy yo la que tengo que decirlo, con unas novelas absolutamente, bueno, cumbres, ¿no?, en la historia de la literatura. Y es un escritor que tiene un amor increíble por el teatro. Y en los últimos meses, en el último año así, han empezado tanto a representar las obras de Vargas Llosa, con mayor o menor fortuna. Hemos visto La Chunga, hemos visto Katy y el Hipopótamo, en fin, hemos visto unas cuantos textos de Vargas Llosa. Y aquí, efectivamente, vemos, desde mi opinión, lo que decíamos al principio. Es decir, Vargas Llosa es un escritor inconmensurable como novelista, y sin embargo con problemas a la hora de escribir teatro.
Eso lo dejé yo caer el lote en un programa que me daba a mí esa sensación, ¿eh? Ojo, porque decía, señores, me parece que es mero perjuicio, me parece que aquí Vargas Llosa le puede el ánimo. O sea, que es más un, pues eso, un aficionado al teatro, y que cuando pega el salto...
Bueno, el caso es que los textos, cuando los lees, sus textos teatrales son fantásticos leídos. Pero luego, en el momento de llevarlos a escena, tienen unas dificultades porque no son no son teatrales. Mira, o no lo son en su totalidad. Entonces, bueno, pues aquí vemos como un gran escritor, además a mí me parece absolutamente emocionante y precioso que Vargas Llosa se empeñe. Y asuma ese reto incluso de subirse a las tablas, porque es algo que le interesa
y
mucho.
Y encima, a la edad que tiene, es
sí,
decir,
sí,
se está
y de
reinventando...
memorizar un texto que tú no sabes lo que es, y la presencia de Vargas Llosa en esta función es fantástica, porque es un hombre tan guapo,
con ese aplomo,
con esa
elegancia, ¿no?
es como un príncipe, es un, bueno,
y
un
la
emperador.
Y la manera que tiene la dicción.
Y la manera que tiene de decirlo y tal, es una experiencia metateatral, y a la gente le encanta ir a ver esta obra y tener a Vargas Llosa a 2 metros, lo entiendo perfectamente. Realmente, es hermoso verlo, pero yo creo que es un texto que tiene problemas en ese sentido y que muchas veces pues no se puede seguir porque... bueno, pues no consigue alcanzar maestría en este género, ¿no?
Tercer título.
Un título que... Estos son dos títulos que están ahora mismo en cartel. Un título que estará en cartel y que tengo muchísima curiosidad de ver es Medea. Tú dirás, ¿la Medea de Eurípides? Bueno, pues no sé muy bien qué Medea será. Medeas se han escrito muchas. Entre otras, hay una versión de Anuil que se dedicó a hacer versiones extraordinarias de grandes clásicos del teatro, y este es un proyecto muy interesante que se está desarrollando en Madrid con el Teatro de la Ciudad, que son tres directores, pues de los tres directores mejores que tenemos en España, que son Andrés Lima, Sanzol y Miguel del Arco. Entonces han hecho esta gran compañía en la que van a representar tragedias diferentes en el Teatro de la Abadía, pero al mismo tiempo, es decir, en días alternos se podrán ver, creo que es Medea, Antígona y no sé cuál es la tercera, en versiones en las que ellos son directores y son autores al tiempo, entonces son, bueno, digamos, versiones en las que trabajan, pues en el caso de Medea, pues estará la base será la Medea de Eurípides, pero habrán ido cogiendo un poco de las muchísimas Medeas que se han hecho. Para ello están además haciendo unos talleres en el Teatro del Barrio de Madrid, en la que ahí están invitados muchos oyentes y también actores diversos que participan en los talleres, aunque no vayan a participar en los montajes, y así de una forma conjunta se hace una reflexión sobre estas tragedias y se van sacando ideas para elaborar estos montajes. Seguro que esta Medea y esta trilogía que están haciendo en el Teatro de la Ciudad se va a editar, y es muy interesante porque no deja de estar viva la tragedia de Medea, esa historia terrible de esta mujer medio bruja, medio así con poderes, que se enamora, se casa con este hombre que en realidad pues no la quiere o no la quiere del todo, la abandona. Bueno, aquí entra todo el culebrón así de la mitología griega, y al final acaba asesinando a sus hijos, ¿no? Esa es a sus dos hijos, ¿no? Sí. Se enamora de Egeo y acaba asesinando a sus dos hijos, y esa es pues lo que distingue a esta mujer de otros personajes, ¿no? De la mitología griega, y lo que la hace tan grande, ¿no?
Ese proyecto sí que es bien curioso, a ver en qué resulta, ¿no?
Sí.
Tanta gente participando en la renovación de un texto y en la recomposición, eso está muy bien.
Son siempre muy interesantes y tengo mucha curiosidad por verlo y tengo mucha curiosidad por leerlo también, ¿no? Porque el coger de grandes autores, está la Medea de Pasolini también, hay Medeas en el cine que estaba interpretada por María Callas, en fin, hay muchísimo material susceptible de ser utilizado y de que salga algo interesante.
Sí, a ver si no le sale un Frankenstein, porque es un riesgo, claro, imagínate.
Bueno, de todas maneras, claro, ahora siempre que se hacen tragedias o textos tan antiguos es siempre un Frankenstein, quiero decir que en cualquier caso se inevitablemente pues uno va bebiendo de todas las diferentes fuentes, ¿no?
Otro,
bueno, pues ahora mismo está de gira un texto que es extraordinario y que leído es apabullante, y además digo leído porque creo que es importante leerlo porque es muy difícil verlo en su versión integral. Es un texto que en su versión integral yo creo que dura unas 4 horas, suelen cortarlo por exigencias económicas y del público, que es el largo viaje del día hacia la noche de Eugene O'Neill, grandísimo autor, que además en este texto yo creo que echa los restos. Es un texto que él no llega ni siquiera a haber representado, porque no se atreve a ponerlo en escena, porque tiene unos elementos autobiográficos tan evidentes que le iban a generar problemas.
¿Problemas
por qué? Pues bueno, pues porque la historia de Eugene O'Neill es una historia muy, muy dramática, una historia de alcoholismo, de un alcoholismo reincidente, familiar, de suicidios, de muertes terribles, de grandes...
una juerga, vamos.
Una juerga. Pero este texto, mira, yo lo vi por primera vez representado con 20 años, que estaba hecho por el Piccolo, la compañía del Piccolo de Milán, y me quedé fulminada. O sea, verdaderamente es como si vieras... Es ese momento en el que el texto teatral o viceversa, se junta con el cine. Es ese momento en que consigues tener una experiencia cinematográfica, pero viendo teatro en el teatro, ¿no?
Además,
y eso es muy emocionante, es muy bonito.
Y ejerce de fulminante,
sí,
efectivamente.
Sí.
Como...
Y es un poco también esa sensación, Eugene O'Neill, es esa sensación que te dan los textos de Tennessee Williams, que después, de hecho, se han llevado al cine con tanto éxito, como La gata sobre el tejado de zinc caliente y tal, y que tienen una entidad tal que leídos son... se bastan por sí solos.
Claro,
luego ya,
fuerte,
si los
claro,
ves en escena, son muy, muy impactantes.
¿Se está representando
Está de gira por toda España. Mira, hace dos semanas estábamos en Sevilla y se estaba viendo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Si no me equivoco, ahora no sé muy bien por dónde andará, pero vamos, se está haciendo pues eso, una gira por toda España. ¿Quiénes están en escena? Vicky Peña, grandísima Vicky Peña. Mario Gas. Inmenso. O sea, realmente merece la pena ver esta obra, que es un clásico de nuestros tiempos. Si nos vamos a ya obras más clásicas, que no se están representando, pero que siempre se representan de una manera amateur, aunque se han hecho mucho, La venganza de Don Mendo. Yo soy una apasionada total de este texto de Muñoz Seca, que no deja de ser, pues de lo más español, de lo más bonito que tenemos aquí en España, de lo más gracioso y además de una brillantez que a mí me parece apabullante.
Y además qué difícil, porque fíjate, aquí lo hemos hablado muchas veces, el humor tiene una fecha de caducidad increíble, es decir, hay muchos textos, ya no te digo que hicieran gracia hace 100 años, textos que hacían gracia hace 10 y dices, pero ¿cómo ha podido hacer gracia esto? Y sin embargo, La venganza de Don Mendo...
Es eterno.
Que encima mucha gente la considera con muchísima displicencia... Pues no,
muchísima displicencia, no, es una obra maestra. La venganza de Don Mendo es una obra maestra, es de una brillantez absoluta en la que Muñoz Seca, demuestra ser un grandísimo autor. Yo creo que la dificultad mayor para que haya... Pasan por Comenanos, por supuesto, y el público es una fiesta.
Sí, claro.
El público es una fiesta, pero no es una fiesta porque sea una cosita. No. Es que está engarzado de tal manera que es tronchante y además es dificilísimo.
Sí.
Tuve una experiencia en la última, si no me equivoco, el último montaje de La venganza de Don Mendo, estrenado con enorme éxito y que se ha mantenido en cartel durante años, ha sido La venganza de Don Mendo, dirigida por Paco Mir. Y en ese montaje, que estaba interpretado en el papel principal por Javier Veiga, en ese montaje era maravilloso porque veías a la gente recitar.
Claro, hay gente que se sabe de memoria, hay pasajes que se
sabe. Pero es que los pasajes de La venganza de Don Mendo... Mira, hay dos obras de teatro en España, yo creo, que no sabemos de memoria los pasajes. Y eso es muy emocionante cuando pasa en el teatro. Una es La venganza de Don Mendo, con ese trovador soñador, un favor es a mí, sí señor, etcétera, o con la parte de las siete y media,
sí,
cuando
exacto.
juegan a las siete y media. Y realmente tú ves que el público lo va bisbiseando, como si fuera una canción de Shakira, ¿no? Y dices, ole, ole y ole, ahí está, ahí está el éxito. Y ahí está esa tradición y esa cultura popular que llega a todos a todas las clases sociales. Otro texto del que te quería hablar es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el que pasa lo mismo. Ese momento de Ángel de Amor en esta parte de orilla, etcétera, etcétera, es otro momento que todo el mundo sabe, que todo el mundo reconoce y que el público está esperando escuchar, porque es un gran momento, es un hit. Es un hit del teatro. El Don Juan Tenorio, que es un texto que yo adoro, es un texto que he leído en su versión también integral, difícil de claro. verla también representada en escenario, pues porque bueno, los tiempos cambian y los tempos son diferentes, ya no vamos al teatro a pasar la tarde,
exacto.
sino vamos a pasar un rato, ¿no? Ya no somos tan pacientes, ni comemos tortilla, ni bebemos de la bota del vino, es otra claro. manera de ir al teatro, pues el texto de Don Juan Tenorio a mí es el gran texto romántico, es un texto emocionante, además no poder y con una musicalidad, con un castellano que es como para arrodillarse y dar las gracias a Zorrilla. Lo acabamos de ver, acaba de estar en escena con enorme éxito, dirigido por Blanca Portillo, en una versión en el Teatro Pavón, en el Teatro Clásico de Madrid, que seguramente pues estará empezando ahora su gira por toda España. Es una versión que no me ha gustado especialmente, pero tengo que decir que ya solo el hecho de sentarte y de, más allá, te lo juro, más allá de lo que sucede en escena y de escuchar ese texto, me parece pues un privilegio y algo que hay que hacer una vez en
qué
la vida.
Qué curioso eso
luego.
Que has dicho, porque claro, nunca lo pensamos, pero el teatro era un auténtico fenómeno sociológico y especialmente en España. Y era todo un ritual, era una cuestión muy cultural.
Hombre, claro.
Es decir, es que la vida se paraba, porque además como tenemos tanto tiempo libre, aunque no nos lo creamos, antes no había. Entonces la gente era muy, muy selecta, incluso para ver los pasatiempos más chacineros, a la hora de dedicar su tiempo a ese tipo de cosas. Y el teatro en España tenía tal importancia y tal trascendencia, es decir,
no,
lo
es que
hoy
hemos
son
tenido los autores, exacto. que hemos tenido a Lope de Vega, es que hemos tenido a Tirso, es que hemos a Cervantes, a los actores, hemos tenido unos actores extraordinarios, ¿no? España
y se la jugaban,
hecho,
¿eh?
Y por supuesto, y de hecho no es casual, o sea, en España hay unos actores increíbles y hay unos actores jóvenes de quedarte boquiabiertos y no es casual que de los países europeos hay actores que hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos, en la meca sí. del cine. No es casual que haya un Javier Bardem o una Penélope Cruz o una tal.
Sí, que
es que
tantos,
es ¿verdad? Que hay una tradición muy fuerte. Muy fuerte, lo que pasa es que aquí, pues como siempre, no le damos importancia y nos parece que tal, pero es que
pues
es que
sí,
uno
sí,
va...
Sí que
y además te diré una cosa, o sea, tú vas a los teatros en Madrid y en provincias y están así, están llenos de gente. Hay muchísimas ganas
tiene,
de ir al teatro.
Y es que tiene esa atmósfera particular que tienen los teatros, cuando se sabe conservar la atmósfera que tienen los teatros, claro. Incluso en los muy pequeños, que la función son para 15 personas.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y una
séptimo.
Última, una última no, todavía nos quedan. Cyrano de Bergerac.
Claro.
Yo es que soy una loca de... Yo aquí lloro. Aquí
yo me quedé
lloro.
Con la película. A mí me marcó la película.
La película de Depardieu. Te refieres sí. a Depardieu, que es extraordinaria. Es una grandísima película.
Ese
comienzo, que es un plano secuencia sí. Con Depardieu soltando todo ese chorreo de versos, ¿no? Digo chorreo porque lo suelta a chorro.
Además, vaya tres, y... porque no es solo Depardieu. Es que Vincent Pérez está
Vincent
muy bien.
Vincent Pérez está muy bien.
Y se me ha olvidado el nombre.
¿Cómo se llama la actriz que interpreta a Roxanne, que es una delicia, sí. una actriz deliciosa?
Se me ha olvidado. Pero sí,
a mí también.
Los tres de maravilla.
Fantástico, lo hemos visto sí. también aquí, muy sí. bien hecho, muy muy bien hecho, a pesar de no ser un texto nuestro, es un texto pues de Rostand, un texto
que es muy difícil, además,
francés,
trasladarlo.
Muy 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 difícil de traducir, pero lo hemos visto muy bien y lo hemos visto también cuando existía el Festival de Otoño, porque lo que hay ahora no es Festival de Otoño ni es nada. También lo hemos visto pues hecho por los franceses, ¿no? Es la historia, no sé si contarla, pues de toda esa historia de amor pues que sale mal desde el principio, y que además uno ya sabe que va a salir mal, de este hombre muy feo, muy feo, muy feo, que tiene una nariz superlativa, como dice
exacto.
el próximo precisamente el texto, y que se enamora de la princesa, ¿no? Y esta princesa pues en realidad está enamorada del más guapo, pero el más guapo, como pasa siempre, no es el más listo, no es el más sensible, no es el más talentoso, ¿no? Y el más guapo quiere enamorarla, pero el más guapo no puede, porque ¿cómo enamoras a esa princesa, no? Y entonces le pide al más feo, que es Cyrano, el de la nariz, que le escriba cartas, que le escriba versos, que la enamore, ¿no? Y entonces hay una suplantación de la personalidad. Además, es una historia que también pues bebe de las fuentes, por supuesto, de Romeo y Julieta, con esas escenas en el balcón en el que Cyrano pues le va soplando al guapo las palabras hermosas que debe decirle a la chica que está asomada al balcón. La chica se enamora, pero se enamora del guapo, ¿no? En realidad se enamora del feo, no lo sabe nunca. Llega a saberlo solo al final, cuando ya Cyrano está a punto de morir y ella además ha perdido a su amor en la guerra, pero que es su amor que no era su amor. Entonces es todo, es la gran función de las ocasiones fallidas, ¿no? De cuando no haces nada bien en la vida, ¿no? Que
bueno,
todo te sale regular.
Pero al final, bueno, pero es la paradoja, precisamente como, y además es requisito imprescindible, la ocasión fallida implica que de verdad has vivido el gran amor.
Sí, has vivido el gran amor y te das cuenta casi casi justo en el momento de desaparecer de este mundo y ya de convertirte en el gran amor sine die, ¿no?
Claro.
Es el amor universal, es el amor eterno. Es una obra bien hecha para llorar, pero de ir con el pañuelo, vamos.
Pues
o
mira, ala, en San Valentín, nunca
hombre,
mejor.
Hombre, claro, mejor, y leída es una delicia. Además, hay unas traducciones, porque se ha traducido mucho,
se ha
trabajado mucho en ello, y si te la leen ya, no te quiero ni contar. De verdad, no penséis, uy, pero qué cosa tan antigua. No, o sea, es que se lee muy bien. No tiene una dificultad, es absolutamente comprensible. No es, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, leer Medea, oye, pues te tienes que poner, ¿no? Pero el Cyrano, no, el Cyrano no tiene dificultades.
El siguiente.
Romeo y Julieta. No se puede no hablar de gran teatro sin hablar de Romeo y Julieta, que además es algo, pues, muy popular. Pensábamos el otro día, pues hablando de cosas de teatro, pues cuáles son las obras en las que realmente todo el mundo conoce su argumento sin haber ido a ver la función y sin haber leído el texto. Seguramente Romeo y Julieta es una de ellas, ¿no?
Porque es un fenómeno cultural
occidental. Sí, completamente. Y bueno, pues por lo tanto no voy a contar el argumento. Romeo y Julieta se ha hecho de mil maneras, se ha hecho en el cine, se ha hecho en el teatro, se han hecho versiones modernas, se han hecho versiones tal y cual, pero yo creo que ahora estamos en un momento extraordinario para ver Romeo y Julieta, porque se ha llegado como a un equilibrio perfecto en el que se pueden decir muy bien y escuchar muy bien los versos de Shakespeare y al mismo tiempo dotándoles de esa frescura y de esa alegría de toda la primera parte, ¿no? De esa historia de amor que comience, de esa tragedia del final, sin hacerlo plumbeo, ¿no? Sin decir, ala, vamos a ver Romeo y Julieta. No, porque al fin y al cabo Romeo y Julieta, ¿qué es? Pues es la historia de dos chavales, de dos adolescentes que se enamoran y mueren. Y
aunque
mueren
no
por
lo
amor,
parezca,
¿no? Pero
porque esto sí que es paradójico. Qué versátil es Shakespeare, pese a que sus textos, en un primer momento puedes decir, madre de Dios, ¿quién se puede meter esto entre pecho y espalda? Y la manera en que él los producía, precisamente. Sí. A diferencia de lo que estábamos hablando antes, el teatro y cuando lo hacía el que escribía teatro en aquel entonces era una especie, lo que son ahora los guionistas, que están valorados en el gremio pero fuera no, y él mismo no se daba demasiada importancia
ninguna,
pues fíjate.
Tú fíjate qué maravilla, ¿no? Pero y ahora la maravilla de poder ver, pues yo qué sé, compañías tipo la de Declan Donnellan, que vienen a España continuamente, por fortuna, ¿no? O la Royal Shakespeare Company, viendo estos montajes de Romeo y Julieta en que Romeo realmente, cuando escala cuando llega al balcón de Julieta, llega destrozado, porque ha tenido que escalar, tirarse por tal, llega mojado, llega con todo su amor, con todo su que le van a pillar y le van a matar porque se ha metido donde
angustia,
no debía,
claro.
Su angustia, su zozobra, su pasión, su... Entonces, verlo representado de esta manera es verdaderamente extraordinario porque es el espíritu con el que está escrito. No está escrito como para declamarlo,
claro,
en plan rancio. No,
es la
historia de dos chavales. Y además verlo representado por dos chavales de verdad, porque ahora mismo hay unas escuelas que implican que es que tú puedes poner en escena esto con chavales,
claro,
de 17 17 años, que parece que tienen 15, claro, es extraordinario, ¿no? O sea, que es el momento ahora mismo tanto de leer como de ver este Romeo y Julieta. Otro texto que se, además se va a estrenar, se acaba de estrenar ahora, yo no lo he visto todavía, en Madrid, en el Teatro Matadero, Las relaciones peligrosas. Exacto. Las relaciones peligrosas, pues lo hemos visto en cine, se ha hecho también muchísimas veces en teatro. Por ejemplo, un gran director hace algunos años lo hizo con Blanca Portillo, Tomás Pandur, que es un director así muy polémico dentro del entorno teatral, y es siempre pues una historia que es muy morbosa, que tiene un punto sexual, sensual, erótico, un juego a tres. Lo vimos con John Malkovich,
si la ves, con cierta juventud, sí, en espiritual o física, es de las que chocan mucho, impactan mucho a la persona que se expone a ese tipo de relaciones y de circunstancias, sí, si no se ha dado con ellas en la realidad aún. Es decir, por ejemplo, si estás saliendo de la adolescencia o si empiezas a ver lo que
dices,
puede depararte
este
la vida.
Es el lado oscuro, hay sí, un lado sí, oscuro. Dices,
no, para más no el lado oscuro del... El tan explícito, el obsceno, el sutil,
no,
el
refinado. Es mucho más sutil, sí, claro, no es ya que te acuestes con uno con otro, no, es que
el
tú
de la
puedes
crueldad
jugar
muy sofisticada, que puede arrasar mucho más que la bruta, que la mera fuerza bruta y demás, ¿no?
Hay esa famosa escena en que él, que es el diablo, bueno, y ella, hay una víctima, aquí hay una víctima y dos malignos,
exacto,
¿no? Al final todos son víctimas, todos son víctimas, pero bueno, en principio se plantea así, que tiene esta escena tremenda con la víctima, en que dice, trasciende mi control, ¿no? Está todo el rato diciendo, trasciende mi control, trasciende mi control, y es una manipulación
brutal
de este personaje, ¿no? En fin, es un texto que leído es abrumador. O sea, te lo digo porque yo cuando lo leí dije, wow, ¿no? Puedes incluso no verlo en el teatro. O sea, es un texto que en sí mismo ya tiene una fuerza extraordinaria. Y luego ya para terminar y para terminar con un punto así gracioso, no más descacharrante, hay una función que se titula Qué desastre de función en su versión original.
¿Qué me dices?
O si no, Por delante y por detrás, así lo tradujeron aquí en España.
Así más sutiles.
Más sutiles, que es de Michael Frayn, que es un texto que se escribió a principios de los años 80 y que es una de las razones por la que a mí me picó el virus teatral, porque la vi cuando se estrenó y me quedé absolutamente alucinada. Dije, yo quiero hacer esto. Es un texto maravilloso porque está dividido en dos partes, básicamente. No sé, a lo mejor son tres actos, ahora no sé, pero vamos, básicamente la historia se divide en dos partes. Una parte en la que tú ves pues a unos actores que están representando una comedia absurda, malísima, en el teatro. O sea, es un juego de estás en el teatro viendo que unos actores están haciendo teatro en el teatro, ¿no? Todo así como muy de comedia, americana,
sí,
como de sitcom.
Sí.
Pero van pasando cosas. O sea, tú notas que van pasando como errores, pequeños fallos, que se van haciendo cada vez, una pelota que se va haciendo cada vez mayor, hasta que, bueno, sucede el desastre, ¿no? Pero es que en el acto siguiente, en la parte siguiente, el escenario se da la vuelta. Y tú ves lo que está sucediendo, tú vuelves a ver toda la función, todo lo que has visto en el primer acto, pero viendo lo que está sucediendo entre cajas.
¡Qué bueno!
Entonces, es un juguetito móvil.
Sí.
Cuando se desvela lo que está sucediendo entre cajas, es, bueno,
el
nada...
El impacto de la gente, ¿no?
No es de reírte, es de ir a verla varias veces, porque no puedes, porque te pierdes la mitad de los chistes, porque te ríes tanto, o sea, es tal el ataque de risa, que no puedes parar,
Y qué dificilísimo debió
ser, ¿no? Escrito este texto es maravilloso, porque es maravilloso de leer sin más.
Sí.
Ahora, si te interesa un poco la estructura, porque es claro, brutal el
engarce,
cómo han engarzado,
sí,
esa primera parte con esa segunda, para que la segunda ya se convierta en ese despiporre absoluto que...
¡Ay,
que
qué es, bueno!
Entonces, leerlo es muy interesante también en ese sentido, porque es el juego teatral máximo. es el teatro, en el teatro, y es la desestructuración de la comedia. Es algo que se ha hecho con enorme éxito durante años y años, ¿sabes? Bueno, yo no sé si en Londres está todavía programado, ¿sabes? Sí. Esto que llevan 45 años, de los años 80, pues a lo mejor, sí. No lo sé. Se ha hecho también en Madrid, lo vimos el año pasado, maravillosamente bien hecho. Qué en bueno. Los teatros del canal, y es tan original y es tan brillante y está tan bien escrita que desde luego a los que les gusta leer yo creo que les va a encantar leer esto. Qué desastre de función, o por delante y por detrás.
Oye, Ayanta, pues por delante y por detrás te digo que muchas gracias, me gusta muchísimo, y además con la pasión que le pones a las cosas.
Bueno, pues vamos, es que me gusta el teatro.
Vamos a ir ya, pero ya mismo.
Muchísimas gracias a ti, Mario.
Se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el especial de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos que tengan una muy buena semana y unas muy buenas lecturas.